Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto de estar de verdad con ustedes en este su programa migratorio. Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable, pero sobre todo y muy sobre todo, respuestas a sus preguntas migratorias con nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Siempre es un honor y un privilegio compartir este espacio contigo y contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente. Y muchos, muchos temas de qué platicar, Rafael, José. Especialmente en el estado donde vives, en Texas, de verdad que se la juegan muy bien allí. Por supuesto, también tenemos información de parte de las campañas políticas que se pone esto más candente. Y les recordamos, amigas y amigos, que ya salimos con nuestra campaña de votar. Nuestra campaña se llama Votemos, lanzada por la Red Hispana para de alguna manera despertar esa conciencia cívica de parte de nuestra comunidad para votar y hacer su plan para votar el 5 de noviembre o incluso lo pueden hacer antes. Así que los invitamos a que visiten nuestra página de Votemos en la redhispana.org, donde pueden encontrar, por ejemplo, las fechas para registrarse para votar. Recuerden que en este país no hay una elección nacional, son 50 elecciones en cada uno de los estados y cada estado tiene plazos diferentes, tiene requisitos distintos y ahí pueden encontrar todo y de verdad cómo poder registrarse para votar y participar en esta fiesta cívica de las elecciones del martes, recuérdenlo bien, del martes 5 de noviembre. Y nos vamos directito porque tenemos mucha información, Rafael, a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, Rafael, pues menos de 72 horas después de que se dieran a conocer los detalles de este plan de alivio migratorio, uno de varios del presidente Joe Biden para regularizar la situación migratoria de por lo menos 150 mil personas indocumentadas que estén casadas o casados con ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos, pues el juez de Texas, para variar, J. Campbell Parker, que para variar fue designado por Donald Trump, decidió poner en suspenso esta medida, no actuó de voluntad propia. Hay una demanda interpuesta por 16 estados republicanos, más, adivina quién, Texas, qué casualidad, para suspender la medida. Obviamente esto se encuentra en proceso de apelación. Vamos a platicar de eso más adelante en el tema de la semana. Y en tu propio estado, Rafael, mega escándalo. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocida como LULAC, que por cierto es la organización de defensa y abogacía de los latinos más antigua de los Estados Unidos, denunció al propio procurador de Texas, Ken Paxton, por llevar a cabo lo que ellos opinaron eran redadas migratorias contra activistas, muchos de ellos latinos, por ejemplo, una señora de 87 años de edad, con el proceso, de acuerdo con el propósito, de acuerdo con esta queja de LULAC, de intimidar a los votantes justamente a 2 meses que estamos de las elecciones. Presentó esta solicitud de una investigación por parte del Departamento de Justicia. Esto no es necesariamente nuevo, lo viene llevando a cabo Texas desde hace un par de años, pero obviamente qué casualidad que a 2 meses de las elecciones en un estado importante como es Texas se lleven a cabo estas redadas migratorias en casas de activistas que movilizan el voto latino. ¿Te parece coincidencia, Rafael?
Para nada, José. Primero, esperamos esto y mucho más de los politiqueros aquí en Texas. Y van a utilizar todas las herramientas, especialmente en un momento en donde se sienten sumamente amenazados por la candidatura de Kamala Harris.
Y hablando de Kamala Harris, justamente en la Convención Nacional Demócrata, en su discurso de aceptación, mencionó un dato muy interesante, Rafael, que ella va a apoyar la aprobación y promulgación de la ley, propuesta de ley bipartidista del Senado sobre migración. Esta propuesta, como recordaremos, fue pactada por la Casa Blanca y algunos republicanos del Senado, republicanos conservadores, debería decir, y sin embargo Donald Trump intervino, les dijo, no me toquen eso, no hagan nada, no quiero darle victorias políticas o legislativas a Joe Biden en este año electoral, mejor que siga el caos en la frontera. Y como fue, esa iniciativa de ley quedó en la congeladora. Bueno, pues la señora Harris dijo que la va a promulgar. Lo interesante, Rafael, es que esa es la iniciativa que incluye 650 millones de dólares para construir el muro de Trump en la frontera con México. Tiene un plan para cerrar la frontera cuando lleguen más de 5 mil inmigrantes al día en promedio durante el plazo de una semana. Y entonces todo pareciera indicar que ella se está alineando ahora con las políticas de los republicanos. Pero no tanto así, porque durante esa misma convención ella dijo que estaba a favor de una reforma migratoria merecida. Menciona la palabra merecida, ganada, de tal manera que se puedan regularizar a todas las personas que califiquen. No dio detalles, por supuesto no sabríamos cuántas personas, si son cientos de miles, si son millones, pero estamos viendo nuevamente, Rafael, cómo el tema de la migración está ocupando un espacio tan importante en el radar de los políticos a 2 meses de las elecciones.
Es complicado, José, porque sabemos que un lado lo está utilizando para atacar y el otro lado, curiosamente, los demócratas están tratando de mostrarse más fuertes en contra de los inmigrantes porque entienden que es una de las debilidades que tiene su política. Verá, todavía Donald Trump en las encuestas sigue saliendo alto en los temas como relacionados a la migración. Así es que sabemos que esa medida que quiere firmar y propone firmar Kamala Harris era una medida que incluso no queríamos. Pero creo que el Partido Demócrata debería utilizar esa actitud de Trump hacia esa medida como una de las muestras más grandes de la hipocresía de este candidato.
Absolutamente, un tema muy interesante y siguiendo con Texas, Rafael, bueno, pues el gobernador declaró que ya estaba resuelto el tema migratorio, lo hizo en una entrevista con la cadena News Nation de Internet, cadena de plataformas digitales, y lo que llama la atención es que dice que está resuelto el tema migratorio en Texas, obviamente, ¿por qué lo quiere decir? Porque está validando esta política de militarización de la frontera, donde sabemos que tiene a la Guardia Nacional ahí poniendo alambre de púas en la frontera con México, el decomiso del Parque Shelby en Texas, donde obviamente no deja ni entrar a la propia patrulla fronteriza, el despliegue de boyas fronterizas muy, muy polémicas, muy controvertidas, que le afectan a las personas, y obviamente desconociendo lo que serían las obligaciones legales de Texas, Rafael, en materia de dar asilo político a personas que lleguen a su línea limítrofe con México.
Para nada está ayudando. Esas medidas están limitando el cruce en la frontera. Están complicándolo, poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas. Ahora mismo lo más que está afectando es la última medida impuesta por Biden para controlar un poquito esa movida en la frontera. Así es que el gobernador de Texas nada tiene que ver con cualquier solución que exista en la frontera. Totalmente lo contrario. Ha exacerbado todos los problemas, causado situación de angustia y ansiedad, incluso en los oficiales de la patrulla fronteriza.
Exactamente, bueno, pero estamos viendo cómo es un cercano aliado político del señor Trump y ahora, por supuesto, todo se vale a 2 meses de las elecciones, especialmente cuando los republicanos pues van ya ahora sí van mal en las encuestas. ¿Para qué no?
Andan preocupaditos.
Apanicados, diríamos, en México. Bueno, esas fueron las actualidades migratorias de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, pues el tema de la semana nuevamente tiene que ver con tu estado, Texas. Porque menos de 72 horas después de que ya se dieron a conocer los detalles del programa de Parole in Place de parte del presidente Joe Biden, pues un juez lo puso en suspenso. ¿Por qué no nos platicas un poquito en qué consiste el Parole in Place para después entender cuál es la intención del juez de Texas de ponerla en suspenso?
Claro, mira, José, el Parole in Place es un permiso especial temporal para que las personas puedan permanecer en los Estados Unidos y hacer el proceso de su residencia aquí en los Estados Unidos. Era una medida muy esperada, toda vez que funciona para personas que tal vez tienen otras alternativas como hacer un proceso consular y les quitaba a las personas la preocupación de tener que salir de los Estados Unidos a tener su entrevista de residencia. Esto es un programa que estamos esperando desde junio de que se implemente, de que nos dieran las instrucciones para poder ir preparándonos. Teníamos muchísimas personas tratando de recopilar sus documentos con muchos sueños de que esto funcionara, pero el politiquero estado de Texas y sus amigos politiqueros y abusadores han decidido demandar simplemente para paralizar el proceso. No quiere decir que esto murió, pero sí tiene un camino bastante minado, ¿verdad? Bastante complicado. Un juez de Texas acaba de determinar que va a suspender la aprobación de estos permisos, de este parol. Dijo también que se podían continuar presentando estas solicitudes. Tenemos esto con el DACA hace unos años y ha sido una ridiculez de USCIS también. Y han cancelado unas citas de huellas que ya se estaban dando. Déjame decirte, José, que hubo peticiones de este parol que se estaban aprobando en 2 días, que ya estaban llegando esas aprobaciones, ya estaban llegando la cita de huellas. Era algo que se intentaba activar de una manera rápido, pero de verdad ha sido muy triste. Yo creo que esta litigación de estos estados no es solamente un ataque político, ¿verdad? Es un ataque a la gente, hay que verlo así. Están atacando a nuestra gente, a sus sueños, a su futuro, a su propia supervivencia. La decisión de suspender el programa también es una bofetada de parte de la Corte, aquellos que llevamos trabajando en estos temas y preparándonos, ilusionando a la gente. Estamos sumamente frustrados e incómodos, pero necesitamos entender que esto no se trata simplemente de litigación. Están atacando a la gente que puede beneficiarse y cambiar su vida, gente que lleva más de 10 años aquí en los Estados Unidos, han contribuido con sus impuestos, están contribuyendo al mejor bienestar de este país, a que hagamos vida, a que tengamos familia, a que estemos unidos, y estamos sumamente molestos por esta determinación de la Corte.
Muy buena explicación y comentario, Rafael. Ahora, ¿cuál es el proceso legal en términos de una posible apelación?
Bueno, todavía no hay una apelación, José. Lo que hay ahorita es que se ha detenido el programa y viene la litigación. La litigación vendrá, entonces, dieron 14 días para que se expresen sobre simplemente esa detención temporal de la medida, ¿verdad? En estos días, en dos semanas, en 14 días, van a determinar si el programa puede continuar mientras el caso se sigue litigando. Esta litigación puede tomar años. Cuando entonces se toma una determinación del programa en sus méritos, de si el programa afecta a los estados, hay un asunto de standing que se llama legitimación activa, el derecho que tienen los estados para demandar, y ese es el punto crucial. ¿Puede demostrar el estado de Texas, pueden demostrar estos estados que estarían sufriendo un daño irreparable con esta medida, que hay un daño claro, que es palpable y claro y no simplemente especulativo? Y una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, el juez que tiene el caso no es el mejor de los jueces para estos temas. Sin embargo, es un juez que requiere mucha diligencia y meticulosidad en estos asuntos de standing. Por lo tanto, si el Estado no puede demostrar claramente que va a sufrir un daño a través de esta medida, y un daño como por ejemplo a su sistema educativo, a su sistema, a sus planes médicos y a otros beneficios que tiene el Estado, la litigación se va a poner un poquito compleja. Es un juez que es muy estricto en estos asuntos procesales, no tanto en cuanto a la médula del asunto y los temas migratorios.
Sí, porque tenemos entendido que una de las fichas que maneja una sociedad de justicia, ¿no? The Alliance for Justice, que analizó el perfil de este juez, encontró que dio cabida a un argumento en el sentido de que las personas afroamericanas, por su origen racial, tenían una predisposición a cometer crímenes. Uh-huh. O sea, ya sabemos de qué tipo de ideología estamos hablando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno federal no ha inmediatamente apelado pedir un injunction de tal manera que el programa se restablezca en tanto se analizan los méritos del caso?
Lo puede hacer. Yo creo que tiene un problema de tiempo. Es un problema temporal, toda vez que no creo que se pueda adjudicar antes de esos 14 días. Lo puede hacer, creo que lo pueden presentar, pero no sé si va a surtir el efecto que queremos. Creo que si se presenta de inmediato esa apelación, no lo van a resolver antes de esos 14 días. Por lo tanto, yo creo que los litigantes, los demandantes, deberían estar enfocados en cómo demostrar que el programa, el hecho de que se implemente y continúe mientras se sigue la litigación, no le causaría un daño irreparable al Estado.
Perfecto, muy bien, muy buena explicación. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y como siempre nos da de verdad mucho, mucho gusto que compartan sus preguntas con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Y vamos a un estado que también se está convirtiendo en muy importante en estas elecciones del 5 de noviembre, el estado de Carolina del Norte. Así que vamos con Manuel.
Tengo una pregunta. Mi hija va a cumplir 21. Ella nos va a pedir papeles en diciembre de este año. Y yo trabajo y siempre he trabajado, pero mi esposa ha sido ama de casa. Mi pregunta es, mi hija puede meter una solicitud para ambos, probando de que yo he soportado a ella todo este tiempo, o ella tiene que estar trabajando. Bueno, gracias por su tiempo.
Bueno, yo creo que nuestro amigo quiso decir apoyado y no soportado, de aguantada, ¿verdad? De
support. Sí, sí, sí. Bueno, mira, en este caso, él está hablando de si, y la controversia aquí es la siguiente. Si el salario del beneficiario es el importante aquí en este caso versus el salario del peticionario. Y en este caso, el salario que nos importa es el salario de la hija, porque la hija es la que los está pidiendo. Si el señor lo va a pedir, el salario de él no es el que no es el que cuenta. Así es que si su hija no puede suplir ese peso económico para poder demostrar que puede mantener a sus padres, van a tener que conseguir un co-sponsor, un co-patrocinador o un co-auspiciador para que pueda prestar esa evidencia y utilizarse para que puedan demostrar que tiene esa capacidad económica. Si la hija no tiene el trabajo y no tiene el dinero, no puede hacerlo ella, pero no el sueldo del beneficiario, puede ser millonario, no va a ser tomado en cuenta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada, por favor, a Denver, Colorado.
Buenas noches, y yo entré con una visa parol pidiendo asilo hace 11 años y me casé con un ciudadano americano, solamente que me dijeron que tenía que salir nuevamente y yo me quedé y quería saber si tengo alguna esperanza de arreglar mi estatus. Muchas gracias. Bye.
Bueno, en este caso ella nos dice que recibió un parol, que ella tuvo un parol, o sea, le dieron un permiso para entrar. Ese permiso para entrar le debe ser suficiente para ella poder ajustar estatus, porque se casó con un ciudadano americano. Sin embargo, ella tiene un problema, y el problema que ella tiene es que fue deportada. Ella dice que ella fue deportada en algún momento, y si ella fue deportada, tiene que resolver ese asunto de la corte. Ahora, ¿cómo se resuelve ese asunto si le dijeron que se tenía que ir y no se fue? Pueden solicitar una moción de reapertura, ¿verdad?, ante la corte. Mi sugerencia es que traten de hablar con el abogado del gobierno para que esto no tenga que llegar al juez todavía. Traten de negociar, decirle, oiga, mira, si yo hago este trámite, voy a poder ajustar estatus porque yo entré con parol, evidencia de ese parol, evidencia de buen carácter moral también, porque si has tenido otros problemas con la ley, vas a tener muchas batallas tratando de que puedan reabrir tu caso. Pero si logras reabrir el caso, eliminas la orden de deportación, es altamente probable que puedas hacer un ajuste de estatus. Para este trámite, tienes que consultar con un abogado de inmigración. No hagas esto solo, porque solamente tienes una oportunidad para intentar abrir ese caso y puedes perderla.
Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos que están allá en Denver, Colorado. Y vamos ahora a Houston, Texas, con nuestra amiga Claudia.
Hola, y mi residencia se vence el 28 de agosto. Ya estoy investigando para la ciudadanía, pero ¿qué puedo hacer? ¿Me puede perjudicar si dejo que se venza? Gracias.
Bueno, usted va a necesitar tener su tarjeta vigente, ¿verdad?, para hacer la ciudadanía. No dejes que se te venza, incluso si todavía no tienes claro si vas a hacer la ciudadanía o no. Haz la renovación de la residencia, por favor, para que no tengas problema con eso, o si tienes que salir del país. Pueden existir muchas cosas. No dejen vencer esta tarjeta, aun cuando ya usted piensa que va a hacer la ciudadanía. Ahora, si ya estás seguro, tienes las cosas para la ciudadanía, la vas a meter, ya es otro tema, pero todavía ella me dice que está todavía pensando en si va a ser la ciudadanía o no, haga la renovación de la residencia. Si no, haga también, yo las haría las dos si estuviera en su lugar. Así es que no pierda tiempo con eso, no vacile con esto de la ciudadanía. Usted lo puede hacer, aquí la vamos a ayudar, pero por favor, no deje vencer su tarjeta de residente.
No deje vencer la tarjeta, amiga Claudia, y además de verdad que le recomendamos que si ya puede, haga este paso tan importante para la ciudadanía. Es una inversión en su futuro. Véalo así. Además de que se blinda contra las deportaciones, tiene muchísimos beneficios de muchas maneras y de verdad que es un paso importante. Recuerden que aquí facilitamos el proceso de pasar el examen porque el abogado repasa todas las preguntas y obviamente les damos todo tipo de apoyo si tienen alguna duda, alguna pregunta, personas que quizá lo pueden hacer en español. De verdad le recomendamos y la animamos, la alentamos a que haga su ciudadanía. Amiga Claudia. Bueno, y ahora vamos a Los Ángeles con nuestra amiga Rosa.
Buenas tardes, estoy llamándole para preguntarle cuando ya usted tiene a su hijo que puede aplicar por usted y tiene a la persona para que firme por usted el perdón. ¿Ya no es necesario salir de este país o todavía corre ese riesgo? Gracias.
Okay. Excelente pregunta. Va a depender de la manera en que la persona entró a los Estados Unidos. Si usted entró a los Estados Unidos sin visa y no tiene la oportunidad de hacer un parol, no puede hacer el parol militar, no puede hacer VAWA, tienes que salir del país. La persona que te suple el asunto del parol, del perdón, lo vas a necesitar. Tienes que hacer el perdón. Luego que se apruebe ese perdón, vas a tener que hacer proceso consular a menos de que usted haya entrado a los Estados Unidos con visa o que puedas beneficiarte de otro tipo de parol para poder hacer el trámite aquí en los Estados Unidos. Pero basado en el cuadro que nos plantea la dama, su hijo ciudadano lo va a pedir, tiene la persona para poder hacer el perdón, que es un padre o su esposo, pero entró sin documentos. Si entró sin documentos, vas a tener, aun cuando puedas hacer el perdón, vas a tener que salir fuera del país para hacer el trámite consular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Mira, ahora vamos a una ciudad, Rafael, de la que literalmente voy llegando hace unos 20 minutos, la ciudad de Miami. Por cierto, un agradecimiento de verdad a la hospitalidad de nuestra comunidad latina allá en Miami. No vamos a poner nombres, pero ustedes saben quiénes son. De verdad, muchas, muchas gracias. No solamente de nuestra comunidad cubanoamericana, la comunidad venezolana, peruana, colombiana, mexicana, por supuesto, de verdad. El puro calor humano en Miami, de verdad, estamos muy agradecidos. Así que vamos ahora a Miami, Florida.
Mi consulta es la siguiente. Mi esposa estuvo acá en Estados Unidos 2 años, se quedó más del tiempo de que le otorgaba su permiso waiver y se volvió a nuestro país. Mi consulta es, ¿mis hijos asumen algún tipo de castigo? ¿Cómo se puede, si es así, cómo se puede solicitar un perdón para ellos para que puedan venir a terminar sus estudios? Gracias.
Bueno, si violaron, ¿verdad?, la visa y ocuparon presencia ilegal de más de 180 días o más de un año, ¿verdad? Ahí dependerá el castigo. Al momento de salir del país, pueden estar sujetos a un castigo de 3 o un castigo de 10 años. Me dice que si los hijos estarían sujetos o acumulando presencia ilegal, no hasta los 18 años. Así es que me falta, ¿verdad?, un poquito de información. Pueden solicitar un perdón, pueden solicitar el reingreso. Si entran aquí a los Estados Unidos sin permiso, luego de haber ocupado presencia ilegal, van a estar sujetos a un castigo permanente. Así es que no hagan eso. También hay una realidad. Se le va a hacer un poquito difícil luego de haber violado las condiciones de una visa, el que le den una visa nuevamente. Así es que espero que puedan mostrar que tuvieron alguna razón justificada para cometer esa violación y que puedan presentar un perdón. Pero es sumamente difícil, técnico. Sugiero que le discutan su situación particular a un abogado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Adivina de quién es la siguiente pregunta, Rafael.
Espero que sea Lore, me tiene abandonado, José.
Lore Santiago, de verdad, no nos falla, Lore. Bueno, a veces, no, pero no.
A veces se pide.
Últimamente, ha sido muy consistente últimamente, claro, así que dice, muchos saludos a ambos. Ya estamos al mismo nivel. Antes era a José y al querido abogado, ahora ya somos
ahora
ambos.
Ahora te
ya.
Quiero a ti también, está bien, eso es bueno.
Ya se ecualizó el cariño. Bueno, dice, ¿cómo se hace una apelación en un caso de asilo? ¿Eso significa que habrá otro juicio?
Bueno, si es un caso de asilo en la corte, tan pronto el juez determina y te niega el asilo y dice, te ordeno la deportación, usted tiene 30 días para presentar una apelación. Esa apelación no es la apelación final, se llama la apelación inicial o el escrito de apelación, un Notice of Appeal, formulario E27. Ese formulario que se presenta no se presenta en la misma corte que tuviste tu caso, es un formulario que se presenta en la corte de Virginia, en el Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración. Ya entonces, cuando se presenta esa solicitud, una corte, esa corte de apelaciones va a determinar si usted merece un nuevo juicio o si el juez que tomó su decisión sobre el asilo tomó una decisión equivocada. Lo bueno es que las personas que están en proceso de apelación pueden continuar renovando su permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta también por redes sociales, Rafael. Dice lo siguiente nuestro amigo Luis. Acabo de ver en las noticias que reanudaron el parol humanitario con nuevas medidas para evitar los fraudes. Si ya pedía un familiar y estaba en espera de aprobación como patrocinador, ¿debería volver a hacer la solicitud? ¿Qué cree usted, abogado?
No, si no se lo han negado, no debe presentar otra solicitud. Va a complicar el sistema, ¿ok?
Perfecto, es un muy buen consejo. Y con eso, bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. Pero antes, por favor, recordándoles que ya lanzamos nuestra campaña Votemos para alentar a toda nuestra comunidad elegible para votar, que son todas las personas mayores de 18 años que son ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos a que participen en esta fiesta de la democracia en las elecciones del 5 de noviembre. Tienen que seguir un paso muy sencillo. Infórmense. Regístrense y a votar. Pueden hacer un plan de voto y, por supuesto, los invitamos a que lo hagan. Asistan a nuestra página de internet de laredhispana.com, donde tenemos muchísima información sobre las campañas, las plataformas. Nunca decimos por quién votar, para que ustedes tengan información y hacer una decisión bien informada sobre su participación electoral. Y con eso vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Fuente de salud.
Hola, soy Paula Andaló con KFF Health News. Los trabajadores en granjas avícolas y en tambos están en mayor peligro para la gripe aviar. Pero a pocos de estos trabajadores se les están haciendo pruebas para detectar esta gripe. Conocer el número de casos humanos de gripe aviar ayuda a los científicos y funcionarios de salud pública a poder prevenir una potencial pandemia. Un programa federal le paga $75 a cada trabajador que se realice el test. Pero no es mucho dinero comparado con el riesgo de perder un día de pago o perder el trabajo. Hasta ahora, algunas personas en Estados Unidos han desarrollado la gripe aviar. Los CDC creen que el virus actualmente representa un bajo riesgo para la salud pública. Lee más sobre este tema en español en kffhealthnews.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Imagínate, una industria en crecimiento que no solo protege nuestro planeta, sino que también impulsa nuestro progreso y bienestar económico. Gracias al Plan de Energía Limpia y otras inversiones climáticas, juntos estamos construyendo un mejor mañana. Ahora, más latinos tienen la oportunidad de beneficiarse de la energía limpia. Nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades y ahorros económicos significativos son solo el principio. El boom de la energía limpia apenas está empezando, pero no podemos detenernos ahora. Hay esfuerzos para eliminar estas inversiones cruciales y para poner los intereses del petróleo y el gas por delante de los de nuestras familias. Hay que proteger estos logros apoyando a líderes que dan prioridad a nuestro bienestar, salud y prosperidad económica. Vía Verde al 43464. Vamos hacia un futuro más verde y prometedor.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, hoy les habla Jacqueline Lapidus, tu coach de ansiedad. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo abrazar la incertidumbre y superar la ansiedad. Porque sabemos que la vida está llena de incertidumbre. Y cuando empezamos a luchar con esta incertidumbre, nuestros niveles de estrés, de ansiedad y de angustia empiezan a aumentar. Vamos a trabajar en cómo aceptar la incertidumbre con estrategias bien especializadas, como transformar el miedo en curiosidad. ¿Cómo lograr entonces enfocarnos en el presente y reemplazar nuestros sentimientos de culpabilidad por autocompasión para poder así ir solucionando nuestros problemas y nuestras dificultades? Espero que hoy te lleves un sinfín de herramientas para que puedas entonces ponerlas en práctica.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, hoy les regalo 3 tips para resolver mejor sus conflictos de pareja. Decida detener la escalada del conflicto, pídale al otro parar para distanciarse físicamente hasta que las emociones de ambos estén controladas. Dígale a su pareja que va a volver a conversar con ella cuando los corazones de ambos estén otra vez abiertos y predispuestos a un diálogo constructivo. Segundo, cuando esté listo o lista, converse con su pareja madura y civilizadamente, con compasión en sus ojos y en su corazón. Si no llegan a un acuerdo, respeten que tienen diferentes opiniones y modos de percibir y ver la situación y que ninguno tiene más razón que el otro. Y tercero, decidan terminar la discusión con un abrazo. Pídanse perdón de ser necesario por haber herido sin querer al otro y díganse las palabras mágicas que abren cualquier corazón. Te amo, mi amor. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Te gustaría iniciar tu propio negocio? Esta es tu oportunidad para liberarte de la dependencia laboral y convertirte en tu propio jefe. Aquí te damos algunos consejos prácticos para comenzar sin necesidad de invertir mucho dinero. Selecciona un área en la que te sientas cómodo y en la que tengas experiencia, lo que te permitiría alcanzar el éxito más rápido. Trabaja desde casa para evitar los costos de alquiler y utiliza internet para promocionar tu producto. En lugar de contratar empleados desde el principio, considera la opción de trabajar con freelancers y pagar solo por las horas trabajadas. No olvides de crear un plan de negocios, incluso si tu emprendimiento es pequeño. Esto te ayudará a mantener tus objetivos claros y a obtener mejor resultado. Emprender es posible, así que toma la iniciativa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Amigas, ¿qué tal, amigos? Como siempre, con gran corazón, un gustazo estar con ustedes. Un honor que nos acompañen a su programa migratorio. Bienvenidos a América. Ya estamos listos con el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente y temas muy interesantes, muchas cosas pasando que afectan a nuestra comunidad.
Mucho, mucho. Preguntas muy inteligentes, muy certeras, y me da gusto porque todos nos educamos aquí con los consejos del abogado Rafael Borrás en este tema tan complicado que es verdaderamente el tema de la migración. Se requieren años de estudio y leerse libros del tamaño de directorios telefónicos, bueno, de los antiguos, ahora ya no existen. Pero bueno, vamos con nuestra primera sección de este bloque, Auxilio al Inmigrante.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Nuestro tema de la semana fue precisamente el hecho de que un juez de Texas, J. Campbell Barker, puso en suspenso este programa muy, muy, de verdad, muy humanitario para que las personas indocumentadas que están casadas con ciudadanos estadounidenses no tengan que salir del país a hacer su perdón, que eso sabemos es uno de los principales obstáculos para que cientos de miles, si no es que millones de personas, puedan regularizar su situación migratoria. Bueno, pues este tema es muy importante porque el USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, va a continuar recibiendo las solicitudes del programa, el Parole in Place, pese a la suspensión del juez de Texas, Rafael.
Así es, José. USCIS ha dicho que las personas pueden continuar presentando la solicitud. Eso va a ayudar a aquellas personas, José, que si en caso de que se apruebe o pueda continuar el programa y le autoricen a USCIS a adjudicar estas solicitudes, ya vayan guardando un espacio, ¿verdad? Yo creo que yo lo miraría desde varios ángulos. Primero, aprovechen estos días, esta detención, para organizar mejor sus peticiones. Vi muchas personas presentando solicitudes a la ligera. Y si lo tienen, si tienen la evidencia, presenten esa solicitud y aprovechen, porque si se abre una ventana por unos días, pudiese usted ser uno de los beneficiados. Una de las cosas que pasó, José, es que dentro de la orden del juez vino que aquellas personas que ya se los aprobaron no se lo podían quitar. Así es que eso puede pasar nuevamente. Así es que organicen sus documentos. Recuerden el asunto de la presencia de los 10 años. Es bien importante. Me preguntan qué evidencias tengo que presentar, cuántas evidencias por año. Yo presentaría de 4 a 5 documentos de cada año, quizás por intervalos o espacios de 3 meses, para poder sostener ese hecho de que, de que en efecto usted llevaba aquí presencia física continua por 10 años.
Ahora, definitivamente se trata de un programa muy, muy importante, porque potencialmente, Rafael, puede beneficiar a cientos de miles de personas, ¿verdad? Y también a menores de edad, incluso bajo ciertas condiciones. Muy específicamente, ¿cuáles serían esos elementos de evidencia que le permiten a una persona justificar ante la autoridad su presencia en los Estados Unidos? Dame 3-4 ejemplos de algo muy concreto.
Por ejemplo, récords de la escuela, presencia de sus hijos en la escuela, actividades en las que usted participó, récord médico, contratos de arrendamiento y pruebas de sus impuestos.
Ese es el tema que yo, es la siguiente, me leíste en la mente. Si la persona tiene todo listo, prueba, ya están las pruebas, las evidencias de la antigüedad, del trabajo, cheques de pago, pero no pagó impuestos, ¿qué pasa?
Bueno, eso puede hacerle daño con relación a la evaluación que hace el oficial sobre el buen carácter moral de la persona. No lo descarta, pero le puede afectar. Así es que ustedes saben que si tal vez no presentaron impuestos durante algún año, usted puede presentar esos impuestos viejos y presentar esas declaraciones. Busque una persona que de verdad sepa de estos temas y lo puedan hacer, pero no es un descalificante. No es, el hecho de no haber presentado taxes no lo descarta, pero le puede afectar, se puede ver mal, ¿verdad? Utilizando un lenguaje más básico, el oficial no le puede gustar que usted tal vez haya trabajado muchísimo, haya ganado mucho dinero y no haya presentado su declaración de impuestos en los Estados Unidos.
Ahora, por ejemplo, en este momento que hay este compás de espera, propiciado por el fallo temporal del juez J. Campbell Barker de Texas. Y no se olviden de su nombre por si quieren votar por él. Este juez, no se puede votar, este es un juez designado. Si estas personas que ahorita estamos en este paréntesis, con paz de espera, no declararon impuestos, etcétera, pueden aprovechar, Rafael, ahorita, mañana ir y ver cuánto debían de los últimos 10 años y con eso se pone en regla, ¿o no es tan fácil?
Sí, claro que sí. Y me han dicho incluso las personas, por ejemplo, los que trabajan con los impuestos de nosotros aquí en la oficina, nos han dicho que no es un trámite muy complejo si la persona tiene evidencia de lo que ganó y lo que trabajó y los formularios de la W-2. Así es que pueden hacerlo. Verifiquen si es viable. Hay personas que deberían miles de dólares, entonces se meterían en otro tipo de problemas. Pero lo que le quiero decir es, el oficial va a hacer una evaluación de factores positivos y factores negativos. Si usted tiene muchos factores negativos y en adición a eso no ha presentado sus declaraciones de impuestos, le va a afectar muchísimo. Si usted tiene muchos factores positivos y su única falla es no haber presentado los impuestos, tal vez no sea un factor tan determinante.
Ahora, Rafael, uno de los elementos muy, muy constantes de nuestra comunidad es que a veces se opera en una economía informal. ¿A qué me refiero con eso? Pues muchas veces una persona vende algo en la calle y pues recibe su dinerito, se lo guarda en la bolsa, ¿no? O es un trabajador jornalero y le pagan su dinero. No necesariamente le pagan con un cheque o con un 1099 o le dan un W-2, especialmente si la persona es indocumentada y no tiene derecho a un seguro social, aunque se puede hacer a través del ITIN. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en la economía informal? Yo vengo de Chicago y de Miami. Muchas personas de nuestra comunidad, te voy a decir, venden paletas en la calle, venden mangos, venden regalitos, y todo es una economía de transacciones en efectivo. Vamos a ser claros y sinceros. En ese caso, ¿cómo una persona con esas características de economía informal puede hacer para el pago de los taxes?
Puede hacer unos estimados y la persona que le hace sus impuestos y basado en tal vez transacciones que hizo en su banco, evidencia de cosas que compró, pueden tratar de estimar lo que se pudo haber ganado y cuál sería su responsabilidad tributaria.
Claro, y uno de los temas también de nuestra comunidad es que una gran parte de nuestra comunidad no está, como se dice en la jerga, en los economistas, bancarizada. Es decir, esa es una realidad. Muchas personas de nuestra comunidad no tienen una cuenta bancaria, no tienen una tarjeta de crédito o de débito porque no tienen una cuenta bancaria. Muchas de sus transacciones no las hacen como muchas personas que son electrónicamente para pagar el agua, la luz y todo eso, ¿verdad? Se hacen básicamente en persona, en el banco. Entonces, esa es otra realidad que también, bueno, es la que tiene nuestra comunidad. Y bueno, si te parece bien, Rafael, ya analizamos este tema del auxilio al inmigrante. Vamos ahora otra vez a las llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, empezamos en este bloque con una llamada de California.
Buenos días, mi pregunta para el doctor es que como residente entré en el año 80-81 y recibí la tarjeta original, pero desde ese tiempo no la volví a renovar. ¿En qué situación estoy o qué es lo que debo de hacer inmediatamente? Muchas gracias.
Bueno, muchas personas que entraron en esa época también recibieron una tarjeta que no se tenía que renovar, pero la puede renovar. El asunto es presentar la renovación. Usted no ha perdido su estatus porque un juez de inmigración no le ha quitado su estatus como residente legal permanente. Consulte con un abogado en caso de que haya tenido algún problema con la ley. No se lance con inmigración, ya que, ¿verdad?, me ha dejado muchas lagunas en cuanto al tiempo que lleva aquí. Hay que revisar varios factores, pero lo ideal sería que resuelvas eso, porque peor sería que tuvieras que probar tu estatus migratorio aquí en Estados Unidos y que no tengas ninguna evidencia. Hay que hacerlo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Houston, Texas.
¿Qué tal? Bueno, me encanta el programa y tengo una pregunta para el abogado de inmigración. Mi hijo tiene 36 años, él estaba aquí por 10 años, entró con visa y pasaporte, visa de turista y pasaporte. Estuvo aquí, pero salió del país. Cuando quiso volver a entrar, no lo deportaron, no le quitaron la visa. Inclusive el de migración le dijo que esperara un rato, pero no le dijo cuánto, obviamente, y que viniera. Su papá, yo que soy su mamá, y mi hija somos ciudadanos americanos. El único que no tiene la nacionalidad ni la residencia es él. ¿Qué podríamos hacer y cuánto tiempo deberá esperar? Supongo que hay una petición por parte de mi esposo, pero todavía no sabemos nada, no hemos sabido nada. ¿Qué me sugiere que haga? ¿Que haga una petición yo o que sigamos esperando la otra? Sigue con pasaporte vigente y visa vigente y no fue deportada. Pero yo creo que corre el peligro. Si entra, no sé qué pueda pasar. Gracias.
Bueno, ella puede hacer la petición, ¿verdad? Sería lo ideal, pero me preocupa aquí muchísimo ese encuentro que tuvo con inmigración y qué fue lo que pasó. Por lo tanto, no hagas nada sin pedir el récord completo. Hay que hacer un FOIA especialmente con el CBP para asegurarnos de qué fue lo que pasó ahí, porque o tal vez una consulta directa con ella y me pueda dar un poquito de detalle para poder tomar una, ¿verdad? Darle una recomendación más responsable. Ella sí le puede hacer la petición, no le afecta, pero que le vaya a funcionar, me da un poquito de duda porque no sé exactamente cuál fue el desenlace de ese incidente.
Bueno, pues un buen momento para compartir tu teléfono, Rafael.
Como no, nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, vamos a Los Ángeles, California.
Buenas noches. Quería hacerle una pregunta al abogado. ¿Qué posibilidades tengo yo de arreglar? Tengo un hijo de 30 años. ¿Qué posibilidades tengo yo de arreglar por medio de mi hijo? Gracias.
Bueno, me falta un poquito de información, ¿verdad? Si su hijo es ciudadano americano, mayor de edad, y usted está aquí en los Estados Unidos, él le puede hacer una petición. Ahora, tenemos la persona para hacer el perdón si ella entró sin documentos. Si entró con visa, su hijo le puede hacer el ajuste de estatus aquí sin ningún tipo de problema. Pero si no entró con visa, va a tener que hacer proceso consular. Para eso necesitas un perdón. Y para el perdón no puedes utilizar a tu hijo. Necesitas un padre o un esposo ciudadano o residente.
Muy bien, muchas gracias por su llamada. Saludos a todos los amigos allá en California. Y mira, tenemos una llamada de Portland, Oregon, Rafael. Creo que ya no llegábamos a Portland, ¿no? Ahora sí ya estamos llegando allá a la parte norte del West Coast, la costa oeste de los Estados Unidos. Vamos allá con la llamada.
Mi pregunta es esta. Yo tengo de vivir aquí en los Estados Unidos más de casi 50 años, pues. Soy empresario y he tenido una mala suerte que he tratado de traer familiar para acá y nunca me ha llegado la respuesta, así que por favor dígame qué es lo que tengo que hacer para traer a algún sobrino, algún primo. No tengo más hermano aquí, yo soy solo, no tengo hermanos, así que por favor, gracias.
Bueno, de las personas que menciona, no son personas que él puede pedir directamente, ¿verdad? A sus sobrinos, hermanos, a sus sobrinos, a los hijos de ellos. Él podría tal vez, siendo empresario, hacer algún tipo de visa de trabajo, pero para eso necesitamos ver el perfil de cada persona que quisiera venir a los Estados Unidos para ver si califica, si tiene la preparación o si no necesita la preparación para el tipo de puesto que tenga el caballero. Por lo tanto, debemos conocer aquí lo siguiente: ¿qué tipo de empresa tiene? Si la empresa tiene todos sus documentos en orden y si tiene la necesidad de traer empleados del exterior, y tal vez pueda alguno de los miembros de su familia calificar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Sacramento con nuestra amiga María.
Gracias. Y mi pregunta es que hace 13 años le metí papeles a una de mis hermanas, yo soy ciudadana americana, y en 13 años no he tenido ninguna respuesta. ¿Cuánto va a tardar el caso?
Bueno, en este caso te puedo verificar, si me permites aquí rapidito, más o menos cuánto se va a tardar. ¿Recordamos el año, José? F4. No, México. Permíteme un segundo. Aquí lo tengo. Estoy buscándole aquí el boletín de visa rapidito. Para dejarle saber por qué año van esas peticiones. Pero sí, en el caso de ella es categoría F4. Por febrero 8 del 2001. Febrero 8 del 2001 va esa petición. Así es que de acuerdo al año que ella lo presentó, sepa que van en esa categoría por febrero 8 del 2001.
Febrero 8 del 2001. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Dallas, Texas.
Sí, buenas noches. Mire, estoy viendo su programa y quisiera preguntar acerca de la ciudadanía. Mi esposo es ciudadano americano, yo soy residente y tenemos un hijo en común. Él ya tiene 22 años. Y quisiera saber si se le pasa a él en automático la ciudadanía o qué trámites tengo que hacer. Gracias por su atención.
Ok, tiene un hijo en común, él es ciudadano, ella es residente, necesitaría saber la fecha en la que él nació. Veo que sí, que hay probabilidades, pero necesitaríamos hablar con ella y consultarle unas preocupaciones que tenemos sobre ese dato.
Bueno, ¿dónde nació? Exacto. Si gustas compartir tu teléfono, por favor.
Nos puede llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, seguimos en Texas, por favor.
Hola, buenas noches. Mira, yo nada más quería saber que mi esposo lo deportaron y él volvió como al mes. Pero cuando él arregló la residencia, él dijo que volvió a los 5 años y se quiere hacer ciudadano, pero tiene miedo porque piensa que pues a lo mejor ahí le puede salir algo. Sí, por favor, me puedes contestar. Gracias.
Bueno, mira, el haber mentido en peticiones con inmigración puede provocar que pierda todo lo que tiene. Así es que lo que les recomiendo es que hable con un abogado, le diga la verdad de todo lo que dijo, pidan el récord de esa petición que se presentó para evaluar todas las respuestas que se presentaron ahí, para hacer una evaluación si definitivamente el caballero debe exponerse nuevamente a las autoridades migratorias. Lo hemos dicho aquí en el programa, no hagan eso, no le mientan a las autoridades migratorias. Después, mire, ya ella se quiere hacer ciudadana y puede enfrentar un problema o perderlo todo. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Le hemos hecho el llamado muchísimas veces. Por favor, no lo hagan.
Efectivamente, lo hemos dicho interminable número de veces, Rafael. La verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. En este caso, Rafael, ¿cuál es el riesgo, digamos, que esta persona que mintió la primera vez para obtener la residencia, obtuvo la residencia, presenta, digamos, potencialmente su solicitud de ciudadanía y detectan que hubo un error, o más bien un fraude, digamos, fraude, en la presentación sí. de esta residencia? ¿Él puede ir a la cárcel o simplemente lo despojan de la residencia?
Las consecuencias pueden ser varias, incluso una pena de cárcel. Sin embargo, lo que usualmente ocurre es que te ponen en proceso de deportación para que el gobierno dice si lo...
Y te quitan la residencia.
Te quitan la residencia, te ponen un proceso de deportación, te quitan la residencia, puedes presentar una defensa, pero si se declara que y se entiende y hay evidencia de que se cometió fraude, vas a perderlo todo y vas a ser deportado.
Así que mucho, mucho cuidado, siempre hay que decir solo la verdad. Vamos a la siguiente llamada en Houston con nuestra amiga Ana.
Mi caso es de hace 20 años y quiero saber si puedo arreglar los medios de mi hija. Ya tengo todo bien avanzado, pero no tengo una prueba de cómo entré. Quiero saber si podría arreglar. Gracias.
Excelentísima pregunta. Mira, si usted entró, fue inspeccionado, pero no tiene evidencia de que fue inspeccionado, se puede presentar un caso con evidencia, ¿verdad? Colateral, ¿verdad? Buscar cartas de personas que conocen, declaraciones, recibos que usted tenga para poder montar un caso. Estos casos a veces son bastante complicados. Existen muchas personas que entraron y no se les dio ninguna documentación, personas que andaban durmiendo en el carro a la hora de que pasaron y ni idea tienen de la fecha, la hora, el día, o que a veces se le piden los récords a inmigración y no se tiene evidencia. En el día de ayer tuvimos un caso así en la ciudad de Houston y se pudo defender el caso con evidencia, cartas de familiares que tenían conocimiento de todo lo que pasó. También existían unos recibos de unas compras que se hicieron al momento de hacer la entrada a los Estados Unidos y el oficial le dio el peso a esa prueba y entendió que estábamos diciendo la verdad. Así es que esos casos sí se pueden presentar por el hecho de que usted no tenga la evidencia clara y contundente de que no entró. No quiere decir que no lo podemos intentar y tratar de armar un caso lo suficientemente sólido para que el oficial le crea que verdaderamente usted fue inspeccionado.
Perfecto. Vamos a una pregunta más, Rafael, si te parece, y luego vamos a la pregunta de la semana y les recordamos a las amigas y amigos que absolutamente todas y cada una de las preguntas que nos hagan llegar van a ser respondidas al aire, vienen estrictamente en orden de llegada y evidentemente vamos a sacarlas lo más pronto posible. Además, ténganos un poquitito de paciencia. Vamos a la ciudad de Nueva York.
Mi pregunta es, la gente que vinieron por la frontera, ¿pueden hacer papeles?
Wow, pregunta un poquito compleja, porque tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Voy a tratar de adivinar cuál es la verdad, la pregunta que hay aquí. Entré por frontera, entré sin documentos, ¿puedo arreglar si estoy en corte? Pues mire, si usted tiene una persona que, por ejemplo, entró por frontera, se casó con un ciudadano americano y quiere hacer una petición, sí lo puede hacer, pero va a necesitar hacer el proceso consular. Si entró sin documentos, vas a poder arreglar, pero tienes que salir fuera de los Estados Unidos. Y si estás en proceso de corte, tienes que resolver primero el caso de corte antes de salir del país. No salgan de los Estados Unidos si tienen un caso de corte pendiente. ¿Escucharon eso? No salgan de los Estados Unidos si usted no ha resuelto su caso en corte, aunque estén casados con ciudadanos americanos, aunque hayan sido víctimas de crimen o lo que sea. No salgan de aquí hasta que resuelvan ese asunto en la corte porque los van a deportar.
Perfectamente, muy bien. Muchas gracias por ese consejo, Rafael. Ahora, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, una pregunta muy sencilla, Rafael. ¿Cuáles son los documentos que necesito para iniciar mi proceso de ciudadanía?
Y de sorpresa es algo bastante sencillo y queremos que la gente se entusiasme y así lo haga. Copia de la tarjeta de residencia, copia de su licencia de conducir, copia de matrimonio o divorcio, su récord penal. También, si es un hombre, debe mostrar evidencia de haberse registrado en el servicio militar. Así es que con eso usted ya puede comenzar el caso. Si tiene, por ejemplo, problemas con la ley, si ha tenido otros encuentros con inmigración, esto se puede complicar un poquito, pero si no tiene ningún tipo de problema, no hay récord penal, no hay nada de eso, simplemente la tarjeta de residencia, la licencia, evidencia de matrimonio y el certificado de antecedentes no penales.
Muy bien, es un buen tema. Yo creo que vamos a aprovechar para la semana que entra ponerlo como un tema de la semana, porque hay varios elementos interesantes, pero tenemos poco tiempo en esta ocasión. Y vamos a ir a las preguntas del examen de ciudadanía, porque lo prometido es deuda, Rafael. Así que, si te parece bien, vamos con la pregunta 96 del examen de ciudadanía. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera de los Estados Unidos?
Bueno, se refiere a las 13 colonias originales, así es que bien importante. 13 franjas, 13 colonias.
A ver, por lo menos unas 5, Rafael.
Virginia, Maryland, Nueva York, Massachusetts, Delaware. ¿Tengo 5 o no?
Georgia. No, está bien. Sí, no. Ahí vamos. Bueno, vamos a la pregunta 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Sí.
Una por cada estado. Son 50 estados de la nación. Sabemos que hay 48 aquí juntitos y existe Alaska y Hawái. Son 50 estrellas, 50 estados.
¿Y la mancomunidad de Puerto Rico?
Pronto, el estado 51.
Ahí sí no sé. Bueno, pregunta 98. ¿Cómo se llama el himno nacional?
Oh, say, can you see? El Star Spangled Banner.
Star Spangled Banner. Muy bien, me gusta ese título. 99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?
El 4 de julio. En Puerto Rico le dicen el día de ir a la playa. El 4 de julio.
El día
de
ir a la playa. El día del mofongo. No,
el día del mofongo bueno. Ir a la playa.
Bueno, el 100. Llegamos a la pregunta número 100 del examen de ciudadanía. Si le podemos pedir al ingeniero de sonido que le ponga fanfarrias a esta manera. Tambores y fanfarrias. Bueno, menciona 2 días feriados nacionales en los Estados Unidos.
Bueno, Labor Day, ¿verdad? Que vamos a celebrar pronto. También el día de Martin Luther King, el día de la recordación, día de la raza también se está celebrando, día de los veteranos. Ahí les dije varios.
Ya van varios. Que por cierto, una cosa de dato curioso. Estados Unidos es el único país del mundo que celebra el Día del Trabajo en el primer lunes de septiembre. Siempre sí. Hacerse el excepcional. En todo el mundo, el Día del Trabajo... El Día de Trabajo celebra el 1 de mayo, pero bueno, quise un poquito después.
Lo curioso es que mis empleados aquí me están preguntando si les voy a dar el día libre. Yo les digo, ¿qué mejor manera de honrar el Día del Trabajo que trabajando? Que
trabajando, trabajando. Eso se llama esclavitud moderna.
No se preocupen, se pueden quedar en sus casas.
No, y lo importante es que se queden en sus casas, disfruten con la familia, a quienes personas que pueden, porque la verdad también nuestra comunidad es bien trabajadora, Rafael. Y nuestra comunidad no se nos raja, no se echa para atrás, está al pie del cañón haciendo trabajos súper esenciales en días feriados, de noche, de fin de semana. Nos consta porque ese es el espíritu y la ética de trabajo de nuestra comunidad y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser hispanos. Por eso se llama la Red Hispana y por eso nos da mucho gusto también que nos acompañen aquí en Bienvenidos a América. Pero lamentablemente, mi querido Rafael, se nos ha acabado el tiempo.
No me digas.
Sí, lamentablemente, pero te damos muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Por supuesto, también a todas y cada una de nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Y en nombre del equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, Teresita González, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
¿Sabías que existe una herramienta para hacer tus sueños realidad? Se llama Educación Financiera y te enseña a administrar tu dinero y elaborar un presupuesto. La Educación Financiera, tu ventana a un futuro mejor.